Estás escuchando La Voz de tu Intuición, el podcast que despierta la parte de ti que tiene todas las respuestas para manifestar todo lo que te propongas. Soy Maite Isa y acompaño a mujeres brillantes como tú a que reprogramen su mente y acceden a su intuición para crear la vida que de verdad se les antoje. Recuerda, amiga, tu éxito es inevitable. Hola mujer, ¿qué tal estás? Qué bueno encontrarnos de nuevo para un episodio más de la Semana de la Abundancia. Me encanta, como me comentáis, que lo estáis escuchando con el desayuno o cuando vais a correr o cuando estáis caminando por la calle o trabajando. Me encanta estar con vosotras en todos estos momentos de vuestra vida y hoy va a ser un episodio que me encanta. Porque pasamos de una serie especial de dinero que ha sido muy terrenal, muy hablar de manifestaciones materiales en el mundo 3D, de cómo conseguir dinero, a un episodio que va a ser mucho más místico, vamos a llamarlo así, en el sentido que vamos a hablar de los síntomas de la ascensión, de los síntomas que podemos llegar a sentir cuando nos liberamos de nuestros antiguos patrones, cuando nos liberamos de los miedos del ego y cuando nos liberamos del personaje que teníamos toda la vida y que ese personaje había sido creado de lo que esperaban de nosotras nuestros padres, la sociedad, la escuela o los amigos. Como tenemos esa mente tan tribal, muchas veces nos dejamos y nos olvidamos por completo de quiénes somos realmente en esencia para poder encajar con los demás. Y cuando una se empieza a despertar, cuando una empieza a evolucionar, entonces pueden aparecer esos síntomas y quiero que puedas saber cuáles son para reconocerlos en ti y que no te asustes, porque sí, a veces el despertar da miedo, porque el ego tiene mucho miedo a morir y hay que entender que no es que lo vamos a matar, simplemente lo vamos a guiar para que nos sirva en vez de servirlo a él, nosotras, ¿cierto? Antes de dejarte con este episodio que me fascina, te quiero decir que otra cosa que me fascina es que ya estamos, te lo hablé la semana pasada y ya te puedes apuntar a la última semana de la abundancia del año. Si esto no es una mega noticia, última semana de la abundancia, que es una semana entera de training gratuito conmigo, básicamente la última chance para que 2020, a pesar de todo lo que haya pasado, se quede para siempre en tu memoria como el año que ha abierto las puertas a tu abundancia, a tu prosperidad y a tu éxito. Y si piensas que es demasiado tarde para ti o que 2020 ha sido demasiado una mierda, ya te digo que lo vuelvas a pensar, porque en este training, por el que ya han pasado 17.000 mujeres para aprender a manifestar la vida de sus sueños, aprenderás las 5 claves que yo he descubierto a raíz de años de investigación y de prueba y error conmigo misma, que la gente se olvida por completo a la hora de querer manifestar su éxito. Además, podrás ganar un gran premio de 150 euros al final de la semana y para apuntarte solo tienes que ir a semanadeabundancia.com, semanadeabundancia.com. Obviamente el enlace está también en mi Instagram y también en mi comunidad Manifestadoras Expertas para poder apuntarte a semanadeabundancia.com y venir a unirte a esta mega fiesta de transformación. Y si ya has pasado por la Semana de la Abundancia, genial, regresa y observa todos los cambios y todo lo que ya has logrado desde la primera para seguir con tu transformación. Así que, mujeres, ahora os dejo con la entrevista de Marja Murray, que es una de mis alumnas del programa Manifiéstalo. Ella es artista, es terapeuta, es música, es escritora y me encanta la sensibilidad, la vulnerabilidad y la autenticidad con la que comparte su propio camino de despertar a través de Manifiéstalo. Y creo que cada una de las mujeres que estáis en ese proceso de desarrollo personal os podréis reconocer en alguna de las cosas que comparte Marja o que podréis ver en vosotras algunas resistencias para aún no vivir el cambio que tanto anheláis. Y digo que tanto lo anhelas porque si me estás escuchando es que, claro, te interesa desarrollarte y llegar a otro nivel en tu vida. Y lo que yo siempre digo a las alumnas de Manifiéstalo y en general a la comunidad, porque como hablo de manifestación, la gente muy a menudo se apega a las manifestaciones materiales y realmente muchas veces es por eso que empezamos el camino de despertar, porque quiero manifestar la pareja, el dinero, y es fantástico. ¿Por qué es fantástico? Porque nuestros deseos son una excusa que nuestra alma ha encontrado para que vayamos despertando, porque lo que quieres y que no está en tu vida aún es por definición algo que a tu nivel de conciencia, a tu nivel de evolución todavía no hace parte de tu realidad. Y muchas veces es por la falta de ese algo que anhelamos en nuestra vida que emprendemos el camino de desarrollo. Que esa falta sean relaciones sanas, que esa falta sea la economía, que esa falta sea la sensación de bienestar. Literalmente es esa falta que nos lleva al camino del despertar, y por eso tenemos que honrar y seguir nuestros deseos y a la vez darnos cuenta que la real transformación y el real regalo es el despertar, es la evolución en la mujer que siempre hemos nacido para ser. Y este despertar lo vas a vivir escuchando la historia de Marcha. Seguramente te podrás reconocer, estamos diciendo unas perlas que sé que te van a encantar y ayudar muchísimo en tu camino. Y recuerda que te espero en la Semana de la Abundancia. Inscríbete ya a semanadeabundancia.com. Y ahora disfruta mucho la entrevista.
Hola Marcia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola May, ¿qué tal?
Súper contenta de estar contigo y con todas las mujeres que nos van a escuchar y llevarse tu sabiduría. Hace ya unos 20 minutos que estamos hablando con Marcia. Y me ha contado cosas súper maravillosas de su trabajo de musicoterapeuta en los hospitales en Alemania. Qué importante que haya este tipo de terapia ahí. Ojalá llegue pronto a Barcelona de manera como más generalizada y más entendida, ¿no? Para ayudar realmente. Y estoy muy feliz, Marcia, que estés con nosotras porque es muy peculiar y muy, digamos, único la forma y el propósito con el que has llegado a mí, con el que has llegado a trabajar conmigo y con Manifiéstalo. Y me gusta mucho pues, que empieces partiendo desde ahí, que, quién eres y qué te ha llevado en este camino de la manifestación hasta Manifiéstalo conmigo y todo tu camino de manifestadora.
Sí, muchas gracias primero por poder compartir esto contigo y con todas las mujeres. Pues yo llegué a Manifiéstalo con una sensación en el estómago. Siempre hay algo que nos lleva a buscar, ¿no? Entonces, yo tenía una sensación de movimiento en el estómago, como uno se puede imaginar un poco el mar, cuando viene tormenta, cuando se acerca tormenta, el mar tiene un movimiento especial, ¿no? Las olas, es como más gris, cambia el color y tiene como un movimiento especial. Y yo sentí este movimiento a nivel, pues eso, en mi estómago, en mi parte central del cuerpo. Y me llevaba a buscar, yo no sabía qué estaba buscando, yo solo estaba buscando. Y me encontré con Manifiéstalo en mi búsqueda. Y me acuerdo que además fue muy divertido, bueno, muy divertido, tomada acción total, porque yo seguí toda la Semana de la Abundancia, que la hubo, y luego cuando se abrió el plazo para apuntarse a Manifiéstalo, yo me iba de viaje. Me iba de viaje dos semanas fuera de Europa, sin iba a estar desconectada totalmente. Y me acuerdo ese día, el primer día que se abrieron las inscripciones, acababa de llegar yo a donde era como África, no sé, y desde el hotspot del señor que nos, el taxista que nos vino a recoger al aeropuerto, me apunté a Manifiéstalo. Wow. Y dije, ya puedo estar dos semanas tranquila aquí.
Dios, eso sí que es toma de acción masiva, mujer, o sea, que no quede excusa, ¿no? A veces,
que no sé. Me acuerdo, yo decía, yo esto lo hago, y lo hice.
Cuánta motivación, me encanta.
Sí. No sabía, yo siguiendo este movimiento interno, sí. ¿No? Porque uno nunca sabe, y yo lo sentí y lo hice, y ya pude. Entonces, claro, mi objetivo, todo este movimiento interno, era parirme a mí misma. O sea, yo llegué a Manifiéstalo buscando parirme a mí misma. O sea, hay gente que a lo mejor quieren manifestar una relación, otros quieren manifestar una propiedad, otros quieren manifestar abundancia material. Yo quería manifestarme a mí misma.
Es muy potente porque, como tú dices, la mayoría de las veces nos paramos en los frutos, es decir, nos paramos en las manifestaciones externas, cuando en realidad el propósito interno, digamos, del alma, del ser profundo, siempre va a ser parirse a sí mismo, solo que no tenemos muchas veces la conciencia de que realmente es eso es lo que queremos. Y el mundo material nos está dando, digamos, juguetes, como son todas las manifestaciones externas, como la casa, la pareja y demás, para que podamos pasar por este proceso de parirse a una misma. Que de hecho, como hablabas ahora antes de que empezáramos a grabar, de lo potente que había sido, que hay un ritual dentro de manifiestarlo, de muerte y renacer, que tal vez lo querrás hablar un poquito más, pero este muerte y renacer, muchas personas que entran no se esperan a tenerlo, porque dicen, ¿qué carajo tiene que ver esto con que yo quiero una casa, o yo quiero una pareja? Y me parece tan tremendo que tú hayas llegado ya de inicio queriéndote parir a ti misma, como quitando todas las capas de lo que queremos a nivel externo, que también está muy bien quererlo, obviamente, vivimos en un mundo material, pero me parece muy fuerte, una prueba de muchísima conexión con tu ser y con tu intuición también, de ya llegar a esa capa más profunda que es, yo me quiero parir a mí misma. Y lo que quiero saber es, ¿qué te ha llevado, aparte de esta sensación de mar, ¿no?, antes de la tormenta, a sentir que necesitabas o que querías parirte a ti misma? ¿Había algo en tu vida que sentías que, a pesar de tenerlo todo, no te sentías del todo centrada o feliz? Como, ¿qué ha venido para ti antes de esa decisión de parirte a ti misma?
Claro, es este sentimiento de incomodidad dentro de tu piel, ¿no? Es, sí, lo tengo, realmente soy feliz y yo siempre he sido feliz y tienes cosas y te faltan otras y tal, pero el sentimiento de felicidad está. Pero hay algo más profundo, o sea, a medida que, claro, esto es un proceso que no es de un día que te levantas por la mañana y dices, uy, me quiero parir a mí misma. No, es como una energía que se va concentrando en forma de embudo y que va tomando camino, ¿no? Sí. Entonces, y uno va más o menos descubriendo, ¿no?, y sintiendo estas, sobre todo yo creo que es el trabajo de sentir y entrar en conexión con tu cuerpo. Como mujer, yo creo que he pasado la gran mayoría de mis años en una energía predominantemente más masculina, ¿no?, en el hacer, hacia afuera, productividad, estructura, y había perdido mi conexión con mi parte más femenina, que es simplemente ese estar, ese existir, ese recibir, ¿no? Entonces, a través del trabajo el cultivo de esa energía femenina, yo entré en contacto conmigo misma, con mi cuerpo. Entonces uno empieza a escuchar su cuerpo y de repente es como, uy, aquí hay cosas que no. O sea, es como, sí, estoy bien, pero me falta un paso, algo más allá, ¿no? Entonces uno no sabe, porque no sabe, pero es la sensación de búsqueda, siempre estamos en continua búsqueda, y como tú decías, esto de parirse a uno mismo es parte de la vida, empiezas y yo creo que te haces adicto a ello porque no paras nunca, pero no es yo creo que es inherente, va unido a la esencia humana, ¿no? Como...
Totalmente, lo que yo siempre digo es que somos parte de la naturaleza, aunque lo olvidemos, y realmente somos como plantas, y la planta crece o se marchita, y este renacer es constante, y como tú dices, o sea, el parirse a uno mismo es en cada etapa de la vida, ya pasando de la infancia a la adolescencia, la adolescencia a la edad adulta, y también en la edad adulta tenemos mil vidas diferentes. Porque también entender que yo cambio de necesidad, cambio de ganas, y veo que muchas veces ahí está este estrés que veo en muchas mujeres con las que trabajo, que no tengo mi misión de vida. ¿Cómo puedo encontrar? Como si fuera algo que es... La misión de vida es como una cosa cristalizada ahí, como de manera totalmente, digamos, rígida, y que es esta para toda tu vida, y entonces si no la encuentras, pues ya te perdiste. Cuando en realidad en cada renacer, en cada volver a encontrarme, en cada etapa de vida, yo cambio de misión y cambio de cosas que quiero hacer, y hay como siempre partes de mí que voy encontrando en el camino. Y es como les explicaba hace 2 días en una llamada con las alumnas, que yo he tenido miles de misiones de vidas durante toda mi vida, porque yo voy cambiando. Y esto que hago ahora, ¿quién sabe? Ahora tengo ganas de hacerlo hasta que me muera, pero ¿quién sabe si lo haré? Porque también he pasado por varias pasiones, varias partes de mí que anhelaban otra cosa en el pasado, y siempre yo me estaba trabajando para encontrarme en cada punto en el que estaba. Y el renacer también es esto. El renacer es saber qué está alineado conmigo en todo momento, que no porque lo has encontrado una vez va a ser igual siempre.
Claro, precisamente este era el tema. Claro, como mi objetivo era el renacer, este era el punto que yo quería compartir con las mujeres hoy, porque claro, como tú dices, cambia, la misión de vida cambia, porque nosotros estamos cambiando, y no, de alguna manera, uno no está acostumbrado a ese cambio, uno busca la seguridad. Entonces, claro, es muy fácil caer en viejas patrones, en viejas circunstancias que ya conocemos, que sabemos que a lo mejor, por ejemplo, con la analogía de la piel, sé que a lo mejor esa piel en la que yo estaba antes no me terminaba de sentir a gusto, pero lo conozco.
Eso.
¿Sabes? Entonces, claro, yo quería compartir un poco contigo también cómo yo me he sentido en este camino de que he ido realizando en Manifiéstalo a través de, con este objetivo y con este autosabotaje, con este momento de incertidumbre, ¿no? Entonces, si quieres, Maite, te invito a que hagas conmigo este pequeño, a que camines este parte de este camino que yo he hecho en, de renacimiento a través de Manifiéstalo.
Genial.
Claro, partimos de una Marja, en mi caso, o de una mujer que lleva, pues, yo qué sé, los 34 años de su vida viviendo en una imagen que ya tiene de sí misma, ¿no? Creada a través de, pues eso, de patrones antiguos, de falsas creencias, de es una realidad creada a través de los años, muchas veces heredada, muchas veces simplemente cogida porque uno piensa en ser aceptado o por X situaciones, ¿no? Entonces, llega un punto en el que dices, no, me quiero cambiar porque no está funcionando, no me siento bien, y entonces empiezas a quitarte capas, como una cebolla, ¿no? Empiezas a quitarte capas. Todo esto se hace muy bien en el primer módulo, ¿no? De Manifiéstalo, ¿no? Todo este trabajo que para mí me acuerdo que dije, ¡buah! Esto ha sido como una lavadora, porque me metí ahí y empezaba a dar vueltas y vueltas, y quitándome que si falsa identidad, que si esta creencia, que si la otra. Entonces entraba el perdón también, muy importante en este aspecto, ¿no? Ese trabajo que hicimos con el perdón, ¿no? También te quita un gran peso de encima que vas cargando y no te vas dando cuenta. Entonces, todo esto quizá lo podemos asociar o relacionar con una nave espacial, ¿no? Todo este proceso de liberación, de quitarse las creencias, de quitarse las capas, es como la turbina que empieza a calentarse, ¿no? También un poco con esa lavadora. Y entonces de repente, como que el cohete empieza a elevarse, empieza a despegar. Y llega un momento que tiene que traspasar la resistencia de la atmósfera. Todas estas resistencias, y ese es, a lo mejor puede ser el ritual de muerte que tenemos nosotros en el... ¿No?
Y me encanta que tú estés hablando de las resistencias de la atmósfera, me parece fantástica esta metáfora, porque es lo que veo mucho, como hay, como tú dices, hay una personalidad, una persona con la que estuve viviendo 34 o más años, dependiendo de la edad de cada una, y lo más natural es que haya resistencias, lo más natural es que una parte de esa identidad no se quiera ir, porque sigue queriendo funcionar y sigue queriendo mandar. Y de cierta forma, nosotras también queremos que esto siga mandando, porque lo que sabemos, aunque no nos haga muy feliz, nos da seguridad. Y lo que no sabemos da pavor. Y eso es normal, es como un sistema de supervivencia que hemos creado de, vale, hasta esta expresión en español que es como mejor mal conocido por bueno por conocer, que bueno por conocer o algo así. Y lo refleja tanto porque los dichos reflejan lo que se llama, entre comillas, la sabiduría pública, ¿no? O del pueblo. Y es esto, esa resistencia, vale, estoy loca porque estoy al final despidiéndome de algo que conozco, que sí era incómodo, que sí no me estaba llenando, pero no tengo ni idea de qué es lo que voy a crear con ese momento que tú hablas de muerte y renacer, ¿no? Ese evento es el momento del salto de fe que tan poco hemos aprendido a tener en la sociedad, porque hemos aprendido a hacer algo si sabemos exactamente lo que vamos a ganar. Voy a esto, por ejemplo, me preparo para un examen porque sé que si me preparo y conozco todas las respuestas, voy a tener esta nota y voy a tener el examen. Y pasa que en la vida no hay nadie que te va a dar ni la validación ni la nota del examen, y la vida es una caja de sorpresa. Entonces, lo único que tienes realmente siempre eres tú, y cómo tú reaccionas a tu alrededor, cómo tú co-creas tu vida, y cómo una no se conoce de otra manera de la que se ha conocido siempre, hay esa resistencia que puede acontecer de mil formas, y muchas mujeres al principio, muchas alumnas y muchas de las que entrevisté, tanto en el podcast como en el grupo de Facebook, decían, hombre, es que me dolía la mandíbula, me dolía toda la espalda durante una semana, que no podía dormir, o tenía como momentos de euforia y momentos de súper bajón, y que poco a poco, luego desprendiéndose y desprendiéndose más, y entendiendo del otro lado quién estaban empezando a ser, así estaban empezando como a estabilizarse y en una plenitud que antes no conocían. Pero claro, hay que pasar esa resistencia de la atmósfera, que puede ser bastante heavy porque el cohete va muy rápido en ese momento.
Claro, claro. Sobre todo lo que tú decías, ¿no? Que estamos acostumbrados a tomar riesgos controlados.
Sí.
Entonces, claro, tú estás en tu cohete, ahí con la turbina a tope porque ya te has liberado de todas las capas de cebolla, claro. Te has liberado de capas de cebolla, te has liberado de tu armadura, sí, de lo que te estaba protegiendo. Entonces estás a flor de piel, todo. Sí. Entonces cualquier cosita, estás súper vulnerable. Sí. Entonces pasas esta resistencia y de repente entras en un vacío. Sí. Para mí esta fue la clave. De repente entras, sales la resistencia de la atmósfera y llegas ¡fum! A un vacío, ¿no? Entonces, claro, es salir de tu zona de confort y entrar en esa zona de desconocimiento, en el que están las infinitas posibilidades, claro que sí, pero claro, no hay nada, está todo en potencialidad, es todo potencia, no hay nada concreto. Y entonces te quedas con tu cohete flotando. Y entonces, claro, esto es una sensación que, bueno, te puedes quedar maravillado mirando las estrellas, obviamente, desde esta vista, pero llega un momento en el que empieza a ser incómodo porque dices, vale, hay tanta potencialidad aquí, tanto increado, tanta capacidad de materialización y de creación, pero no sé, todavía no sabes. Es como este bebé, es como el proceso de gestación, ¿no? Tú, el bebé está en el útero, pero todavía es como negro todavía, todo, no está definido, ¿no? Las partes, ¿no? Entonces, claro, para alguien que está acostumbrado a un riesgo controlado, o a tener sus patrones, o a tener sus puntos de referencia, ¿no? Entrar en este espacio de amplitud y de apertura, pues, claro, es una sensación de limbo en el que es muy fácil caer, el riesgo es muy alto de volver a caer, ¡boom!, en un retroceso que te lleve otra vez a coger algún patrón que te daba seguridad, o algún, ¿sabes lo que te quiero decir? Es este espacio, para mí el punto es cómo vivir en este espacio de potencialidad absoluta sin que se convierta en un agujero negro que te lleve para adentro.
Claro, y así es súper, súper interesante, y justamente me está ahí, y hay muchas cosas que me vienen a la mente, que este verano estaba, he viajado por Italia, y he conocido a una mujer que es de Rumanía y que se ha mudado ya tiene creo 60 años o así, y durante toda su juventud, bueno, se mudó a Italia, ella, no vamos a entrar en los detalles de la vida de esta mujer, pero durante toda su juventud ella estuvo bajo la dictadura, ¿no?, de Ceausescu. Y ella, hasta sus 24 años, conocía solo la dictadura. Y me estaba hablando de estas condiciones de vida que eran horribles. O sea, básicamente estaba trabajando muchísimas horas al día con este uniforme que tenía muchísimo frío, tenía que regresar caminando a casa porque el bus nunca pasaba, 2 horas caminando. Luego llegaba a casa y tenía, ¿sabes?, los tickets de racionamiento, ¿no?, para ir a buscar la leche y el pan y los huevos, pero muy a menudo hacías la cola 3 horas y tampoco te estaban dando porque ya no quedaba cuando llegabas. Y decía, y a veces teníamos solo los huevos durante 3 días, pero cuando llegabas a casa no había electricidad y entonces no podías cocinar. Y luego el día siguiente no había agua, entonces no podías tomar la ducha. Y me contaba todas esas, básicamente esas condiciones horribles de dictadura, de no libertad de ser quien era ella, porque tampoco tenía derecho a hablar con los turistas, no tenía derecho a hacer fiesta o a caminar sola en la calle. Y después, a los 24 años, ella estaba trabajando, creo que limpiando baños o que, literalmente en este momento, y llegan los militares. Y ella estaba pensando, voy a morir. Y de repente, en los altoparlantes de la calle, de la ciudad, gritan, si ya se fue, ya se había derrumbado, ¿no?, el régimen, como los revolucionarios consiguieron derrumbarlo. Y ella hablaba de esta sensación de un alivio, de quitarse de un solo momento todas las capas de protección, de miedo, puedo desaparecer si digo algo que no está permitido, como le había dicho el tío, como miedo, 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 y entonces capas de cebolla, capas de protección, de decirse, wow, es que no puedo ser yo, porque si no puedo morir, básicamente, ¿no? Y me estaba... Y era súper emocionante esta conversación con ella, porque veía en su cara, después de 30 años que eso había pasado, todavía la misma emoción de ¡oh, wow! Ahora tengo libertad. Y decía como, y todos los militares desaparecieron y nosotros estábamos llorando, no sabíamos ni qué hacer. Y luego regresó a su casa y empezó a ver en las noticias cosas del mundo externo, que nunca había visto ella, nada del mundo externo. No sabía ni siquiera que había otros países que no era Rusia o no me acuerdo qué otro país era, pero básicamente los dos países al lado que eran las únicas noticias que tenían derecho a ver. Y ella decía, es que me daba cuenta que había todo este mundo alrededor mío y hablaban en las noticias, y tengo los de punta cuando lo hablo porque me parece súper fuerte, y me hablaban de libertad, 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 libertad. Y ella decía, y después de este golpe de felicidad, yo pensaba, ¿qué carajo yo hago con mi libertad? ¿Qué es esta libertad? ¿Qué tengo yo que hacer con esta libertad? ¿Y qué quiere decir? ¿Y ahora qué? O sea, ¿sigo necesitando trabajar? ¿Sigo necesitando funcionar en el mundo? ¿Qué quiere decir libertad? ¿Qué son todos esos países y todas esas posibilidades que tengo? Y me parece súper como un paralelo súper interesante a esta dictadura que tenemos de nuestro ego, esta dictadura que tenemos de los patrones que nos enseñaron, que al final es una dictadura que, por muy violenta que sea, que llega a ser una dictadura que nos autoimponemos en una personalidad que es demasiado pequeña para lo que somos, pues lo conocemos. Y luego, cuando llega la libertad, muchas veces no sabemos qué carajo hacer con esta libertad nuevamente ganada. Y, de hecho, en Rumanía luego ha habido como más crimen, y en general, ¿no?, después de las dictaduras, cuando la gente ya no está como tan controlada, puede haber gente que no sabe qué hacer con esto. Y parece que el aprender qué hacer con nuestra libertad es uno de los deberes que tenemos como seres humanos, que queremos vivir una vida llena y una vida que nos da esa plenitud. Y lo que yo enseño es, después de crear esas infinitas posibilidades, que tú, me encanta porque se ve que tienes como esa mente muy intuitiva, muy femenina, de ver las cosas con imágenes, porque cuando dices ese negro, ese limbo, es como estar en el campo cuántico mismo, antes de que se haya colapsado las energías del campo cuántico en una realidad, porque en el campo cuántico están todas las posibilidades ahí, como que viven una tras las otras, una al lado de las otras. Y ese momento es como de tomar esa distancia y decir, a ver, ahora soy parte del el campo cuántico. Ahora tengo la libertad completa. ¿Qué quiero hacer con esta? Y creo que lo más importante es, primero, no enfocarse en tenerlo ya todo claro, porque esos momentos de incertidumbre también son regalos de la vida, porque no se crece en la certidumbre, no se crece en la comodidad, solo crecemos en la incomodidad y en la incertidumbre de ahora tengo todas las vías que están potencialmente abiertas y puedo yo elegir cuál coger. Y el aprender a estar también cómoda en la incomodidad es fundamental para poder volver a crear algo nuevo. Y siempre una manifestadora es alguien que ha dominado el hecho de estar profundamente cómoda en esa incomodidad, del no saber, del estar haciendo y transformándose en algo que aún no sabe, y de poder elegir esa libertad para crear algo nuevo. Pero también hay que entender que durante un momento el no sé es la mejor respuesta que tenemos. No sé, el no saber. Queremos saber tanto siempre dónde vamos que nos encerramos en pequeños caminos que son mucho más reductores de lo que quiere el alma. Porque el alma igual necesita un no saber para poder luego darte como pautas y índices de, vale, por ahí mejor, de aprender a escucharnos. Y una vez que estamos de acuerdo por vivir en este no saber, esa incomodidad de, wow, nunca he tenido tantas posibilidades, es como empezar a domar la libertad, un poco como el principito lo hace con el zorro, ¿no? Empezar a domar esa posibilidad, esas infinitas posibilidades, y empezar a, desde esta nueva yo que soy, decidir qué es lo que quiero crear. Y ahí como usar toda esa energía creadora en ese nuevo camino, aunque ese nuevo camino vaya a cambiar, para básicamente colapsar todo lo que son infinitas posibilidades que puede dar miedo y decidir eso es cómo o quién quiero ser ahora o eso es lo que quiero crear, que puede ser un trabajo. Y ahí es donde nos sirve tener esos objetivos materiales, porque nos ayuda a enfocar toda esa energía hacia una dirección misma y no perdida, digamos, en las infinitas posibilidades.
Ya, exactamente. Yo creo que este paso en el que estamos hablando, este momento de no ser, es muy importante porque, claro, a lo mejor una quiere, pongamos un ejemplo muy, muy material, ¿no? O muy tangible. Una quiere, a lo mejor, manifestar más dinero, ¿no? Pero, claro, una no ha aprendido a cómo manejar ese dinero. ¿Qué voy a hacer yo cuando tenga tanto dinero? O sea, a lo mejor igual que viene, si no lo he aprendido, si no he estado cómoda o no he aprendido en este espacio de no ser, al igual que viene se va. ¿Por qué? Porque, claro, no hemos aprendido a vibrar en esa energía de tener dinero. O sea, yo me estaba preguntando hace un par de semanas, ¿qué haría yo si tuviera más dinero? ¿No? Claro, pues ¿qué harías tú? Pues lo mismo, pero pues a lo mejor, yo qué sé, si estás ayudando en una campaña, pues ayudarías con un poquito más, o sí, ¿sabes? Pero realmente es eso, o sea, es ¿quién soy yo cuando consigo lo que quiero? Material, ¿no? Entonces yo creo que este espacio de no ser es lo que realmente, donde tú realmente te formas, ¿no? Entonces es realmente el empoderamiento, ¿no? Porque no te faltan, o sea, no tienes estas referencias, pero entonces entran otras partes de ti internas como la fe, ¿no? La confianza en ti misma, el compromiso contigo misma y con tu misión, ¿no? con lo que estás vibrando, con tu deseo, ¿no? Todas estas cosas tan importantes que a veces estamos súper desconectadas o perdidas y no nos damos cuenta, ¿no?
Total, estoy súper de acuerdo que, y me fascina lo que acabas de decir, porque justo en ese limbo que estás diciendo tú, llega esto, la confianza, la fe. Y justo ayer que estaba con las alumnas de la tercera edición haciendo una llamada, les decía, al final es esto el tesoro, es esto, es ganar esa fe, esa confianza, eso es poder. Porque lo que vas a conseguir a nivel material va y viene. No siempre tendrás el mismo nivel de riqueza y puedes ganar, digamos, puedes crecer en riqueza siempre y aún así haces como, no sé, una mala inversión, entonces pierdes dinero. Si tú no has crecido en esa fe, gracias a ese pasaje por ese vacío, porque ese es como algo que da profundamente miedo y en ese momento de miedo, de salto, de fe, ganas esa confianza, esa fe. Si nunca tú te has fortalecido esa fe, esa confianza, luego te vas a volver esclava de tus objetivos materiales y te vuelves esclava de cuánto he conseguido o de la validación externa. Y entonces es un empoderamiento que no lo es, porque es muy frágil esto. Entonces, vale, tengo más dinero o he conseguido la pareja, vale, pero si pasa algo con esta pareja o que si luego... No sé, pasa algo que no me imaginaba en mi plan perfecto de vida, me vuelvo profundamente vulnerable porque hay como esa visión muy infantil de la manifestación con la que siempre, no voy a decir luchar porque no me gusta la lucha, pero que con la que siempre hablo y explico que esa versión infantil de la manifestación, que es como en el momento que soy una manifestadora y que sé que co-creo mi vida, todo que tiene que ir a mi favor, o sea, todo que tiene que ir exactamente como yo lo estoy pensando que tiene que ir. Y eso es profundamente contrario a esa fe y a esa confianza que es la que nos permite vivir empoderadas, porque obviamente no es por manifestar que de repente nunca te va a pasar algo que no quisiera que pasaras, o sea, obviamente puedes romper con tu pareja, puedes perder tu trabajo, lo que es que esa fe, esa confianza en quién eres y en que todo llega por una razón es la que te permite volver a crear algo todavía mejor, gracias a esa fe y esa confianza.
Exactamente, es darse cuenta que el poder está en ti, en que tú eres realmente la creadora, ¿no? No lo de fuera, no la pareja que te elige o el dinero que te llega, no, eres tú. Y es ahí, justamente en esa oscuridad, en la que tú te estás gestando ese reconocimiento, ese reconocerse a sí mismo como creador, ¿no?
Total, porque lo que me encanta, porque muchas veces damos como mensajes totalmente contradictorios al universo y a nuestro inconsciente, como de un lado soy la creadora superpoderosa de todo lo que quiero y me lo reconozco, ¿no? Como wow, he conseguido esto, el dinero, no sé qué, y luego pasa algo que no, y ya soy como un bebé totalmente frágil y débil, sin capacidad co-creadora de nada, y me parece que es el fin del mundo, y ahí es como, vale, tú eres co-creadora solo cuando quieres, ¿no? O sea, el día siguiente ya no te lo crees nada, solo porque en la vida no te ha dado el 100% de lo que quieres. Pero entender que siempre las cosas pasan por una razón y que tú estás co-creando todo, también lo que no te va. Porque a nivel, digamos, consciente, te parece que es algo que te cae, que no te va y que te jode, pero a nivel inconsciente lo que está pasando es que tú misma estás trayendo esta situación para poder crecer y para poder llegar a ese otro nivel en tu vida. Y lo que me encanta de lo que dices es, esa confianza tiene que estar siempre, porque esto es el empoderamiento de saber que yo soy la co-creadora, no un día y otro día, sí, todos los días de mi vida. Y precisamente por eso cualquier situación que no me guste, la puedo cambiar hacia algo que me empodere, que me guste y crear lo que yo quiero, cuando he aprendido a soltar la idea infantil de que todo tiene que ser perfecto siempre, según lo ve mi ego.
Exactamente, sí, sí. Es un cambio de perspectiva. Cuando haces el clic, es el cambio de visión, ¿no? De todo. Y yo creo que es muy importante en estos momentos de lo que decías, una montaña rusa. Hoy soy co-creadora, hoy me encuentro en las tinieblas. En esos momentos de tiniebla, recuérdate a ti misma tu fe y tu poder y trátate con compasión y con amor. Regálate una flor. Mira, me pasó a mí el otro día, por eso lo estoy hablando ahora, porque me di cuenta, yo siempre pues voy una vez a la semana a comprar flores, para tener flores en casa, ¿no? Bonitas, ¿no? Para lo femenino, que te gusta verlas, que te alegra. Y me encuentro yo en la tienda de flores y había unas rosas maravillosísimas, unas rosas de un color lila, y yo las miraba y decía, ¡qué bonitas son! Y mi alma decía, ¡esas! Y se sentía y brillaba mi alma. Pero mi mente llegó, claro, el no merecimiento, claro, uno tiene que estar muy atento. Y dijo, ay, es que son un poco caras, mejor las de al lado. No te gustan tanto, pero son rosas también y son muy bonitas. Y luego me di cuenta, o sea, realmente en ese momento me fui capaz de darme cuenta y decir, pero vamos, estamos cayendo otra vez en las falsas vibraciones, en las bajas vibraciones de antes, de te estás quitando a ti tu merecimiento, tu alma está vibrando por esas flores, hombre, claro. Regálate las flores, claro. Regálate las flores y luego las estás disfrutando en tu casa, viéndolas todos los días y recordándote a ti misma, tú vales y tú te estás dando a ti el reconocimiento, lo que implica que luego no lo vas a buscar fuera, porque tú te estás reconociendo a ti.
Está potente, y es esa la forma empoderada de manifestar todo lo que quieres, porque luego todo lo que quieres van a ser solo adiciones a lo que tú misma te das, que ya es merecimiento, es amor, es reconocimiento, y no hay nada que vaya a llenarte desde fuera, como esa expresión de la media naranja, ¿no? Para las que quieren manifestar esa pareja, que por si buscar una media naranja habla de que estás manifestando desde la escasez. Entonces, obviamente, lo que vas a recoger es más escasez. Entonces, es como parejas que no te llenan, o que no te respetan, o que no quieren estar contigo cuando tú te enamoras. Todo esto es esa mentalidad de la media naranja, que al final está plasmada en tu ejemplo de las flores, porque nos vemos como media naranja no solo con la pareja, en realidad con el dinero, con la casa, con el trabajo, como si siempre fuéramos mitades caminando esperando que el mundo nos completara. Y lo que estás diciendo me parece importante, de completarte a ti misma primero, para poder estar empoderada, y al final es un imán para todo lo que quieres, y es en ese momento que la manifestación se vuelve fluida, se vuelve fácil, se vuelve automática, porque la vibración nunca miente. Tú puedes hablar mucho, ¿no? Pero no puedes mentir con tu vibración. Y ese momento de estar, tenía un mentor que me decía, ¿cómo eres cuando nadie te mira? ¿Cómo eres también contigo cuando nadie te mira, ¿no? Y eso es lo que es importante también. Por ejemplo, el comprarte flores solo para ti, aunque no haya alguien que vaya a disfrutarlas más que ti. ¿Cuántas mujeres? Y estaba hablando con una amiga que decía, yo nunca me cocino si estoy sola en casa. Siempre cocino cuando está mi pareja o cuando están amigos, pero si yo, pues me como un yogurt y nada. Y a ella le gusta comer bien. Pues esa es otra forma de verse como media naranja, separada del mundo y de nuestro poder, porque solo voy a trabajar para hacer esa comida que me gusta cuando alguien más la va a disfrutar. Creo que en este proceso que estás diciendo, en los primeros pasos de este vacío, es esa nutrición que nos tenemos que dar mucho, y ese... Y también el elegir dónde yo pongo mi atención. Cuando hablabas, por ejemplo, de, wow, es que yo no sabría qué hacer con ese dinero. Y si esa mujer sé que quiere más dinero, pues lo primero que tiene que hacer es, ok, voy a empezar por gestionar mis finanzas. Voy a empezar por formarme en esta temática del dinero para poder entender qué yo haría con más dinero. Que no es todo blanco o negro, no es o sé o no sé. Si no sabes, pues puedes aprender. Y una vez que tú tienes en la mente que ese es uno de los objetivos que tú quieres, de, por ejemplo, crear más prosperidad, es, vale, ¿cuáles son los pasos? ¿Y cómo yo me hago más amiga del dinero? ¿Y cómo yo puedo gestionar mi dinero? De hecho, en los bonus de dinero explico también mucho de que para tener más dinero, lo primero que tienes que hacer es empezar a gestionar el dinero que ya tienes. Porque el universo, si no... O tú misma no vas a confiar que sabes qué hacer con más dinero, y entonces no lo vas a atraer, o lo vas a atraer y luego lo vas a perder, como lo hacen muchos de los que ganan a la lotería, ¿no? Luego se regresan a estar más pobres porque simplemente no han aumentado lo que es su termostato financiero y no saben qué hacer con esa riqueza. Y ahí es como todo ese como esa nueva creación de saber, vale, ¿por dónde tengo que ir? Porque cuando crezco, como somos como bebés, digamos, no es que luego ya tengo todos los conocimientos que necesito para llegar a donde quiero, pero conozco, sé la vía, y entonces paso a paso, que está de hecho en el plan de acción y demás, paso a paso es como, vale, entonces ¿cuál es mi primer paso? Pues tal vez formarme en esto, o probar a hacer una práctica de esto, y luego poquito a poco, después, y al mismo tiempo de trabajar el merecimiento, que esto nunca para, volvemos a crear nuevas raíces y volvemos a crear nueva realidad desde algo que sí queremos.
Exactamente, es lo que, como veníamos diciendo al principio, es realmente un trabajo continuo en uno mismo, de parirse a sí mismo, de cambio. O sea, no te puedes centrar en buscar algo fijo, porque tú estás cambiando, tus prioridades están cambiando, tus herramientas están cambiando, no estás siendo la misma. Entonces es normal que tenemos que acostumbrar a vivirnos, tenemos que disfrutar de vivir en este espacio y disfrutar de ver las estrellas y disfrutar de este vacío creador.
Totalmente. Es como enamorarnos de la transformación en sí, más de la que de las posesiones, ¿no? Enamorarse de qué voy a crear mañana y qué voy a crear en 6 meses. Y ahí, desde que yo estaba, no sé, a los 20 años tenía mucho miedo a envejecer. Y desde que cambié esa perspectiva, a mí no me parece que envejezco, no me parece que la gente envejece, me parece que la gente está creciendo en nuevas versiones de sí mismas. Y toda la gente que veo en este mundo de manifestación, de crecimiento, se vuelven adictos al crecer porque quieren ver qué voy a crear mañana. Cuando las personas que se quedaron al final en esa rigidez de la identidad impuesta, es solo puedo disminuir, ¿no? Desde el día que nazco empiezo a envejecer y empiezo a morir, sin ver que al final cada día estás en ese infinitas posibilidades, que estás renaciendo constantemente más que envejeciendo y muriendo.
Es la perspectiva de la que hablábamos.
Totalmente. Bueno, Marcia, podría estar horas hablando contigo. Ya estamos acabando el tiempo. Quiero saber si tienes un mensaje más para todas las mujeres que nos están escuchando hoy.
Un mensaje más. Pues mi mensaje sería la confianza, el autoamor, ¿no? El escucharse a uno mismo, el sentirse a una misma, el escucharse, sobre todo. Además, yo que trabajo mucho con la voz, ese escuchar tu propia voz, ¿no? Que es la que realmente sabe, es la que no es la voz de la mente, no, es una voz más interna a nivel del útero. Esa voz, y esa compasión, sobre todo, no ser tan dura con una misma. Muchas veces cuando las cosas no nos salen como queremos, ¿no? Cultivar esa compasión, regalarte esas flores, o regalarte ese café, o esa, simplemente convertirte en tu cuidadora tú también, ¿no? En tú misma.
Totalmente, me encantó. Muchísimas gracias. Gracias, Marcia. ¿No tendrás un álbum o alguna canción por ahí de Spotify que podemos escuchar? Me encantaría escucharte.
No tengo ninguna canción en Spotify. Todavía no. Pero en Instagram de vez en cuando sí cuelgo cositas.
¿Cuál es tu cuenta?
Me podéis encontrar. Bueno, yo estoy escribiendo un libro que trata sobre el proceso alquímico de una mujer en su camino de descubrimiento. Todo lo que yo escribo está en Marja Muzay, Marja, Marjah, Muzay, Muzay. Uh-huh. Ahí está lo que escribo. Y cositas más como arte menstrual y cosas más de sagrado femenino, uh-huh, y de trabajo con la voz, está en la cuenta Just Womb Love. Bueno.
¿Y cómo lo escribes?
Just Womb Love. Just Womb Love.
Genial. Súper. Ok, Marcia, pues muchísimas gracias por estar conmigo y con nosotras. Gracias por tanta sabiduría. Me encantó la conversación de hoy. Muchísimas gracias a todas las que habéis estado hasta el final. Es una conversación para volver a hablar, a escuchar y volver a integrar, porque también ahí hay como varias capas de entendimiento. Espero que la hayáis disfrutado tanto como nosotras la hemos disfrutado grabando. Y os mando un abrazo a todas y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Chao.
Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes descargar el audio de los 3 pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com. También, si lo sientes, déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite-isa. Nos vemos pronto. Recuerda, tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino.